Señoras, señores, muy buenas noches, ¿cómo andamos? Aquí estamos una semana más, en este caso la que corresponde, lo digo de memoria que siempre me equivoco, al martes 23 de mayo del 2017, creo recordar. Se me olvida porque con estos calores propios del mes de mayo, pues el cerebro se me reblandece, y entonces no sé ni dónde estoy ni dónde vivo. Miento, si sé dónde estoy, en esta vuestra casa, en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace, corazón de Hortaleza. Y tengo que confesar que estoy nervioso, estoy tenso, estoy nervioso como un chavalín. ¿Y por qué, diréis? Es que yo me emociono fácilmente y cuando me paso semana tras semana aquí solito, pues si una semana resulta que se me llena esto de gente, pues yo me pongo como un chavalito con zapatos nuevos. La verdad es que yo nunca me he puesto zapato nuevo, nunca me he puesto contento con zapatos nuevos, pero bueno, se dice así. Bueno, que me enrollo, que hoy programa especial una vez más, pero en este caso muy, muy especial. Para empezar, no estoy yo solo, como digo, tenemos parte de nuestro equipo, os hubiera gustado que fuera el equipo de gala completo, que hubiera estado Luis, pero Luis nos ha fallado. Pero, en cambio, a cambio, tenemos a uno de... En fin, ahora que Luis no me oye, a lo mejor, a lo más granado, a lo mejor de lo mejor, a José Fidel. ¿Qué pasa, chaval?
¿Qué tal? Oye, ¿me oyes?
Óigote.
Ábreme el micro.
Que te ha abierto ya, di algo.
Que nada, que no está Luis, pero está esta piltrafa, ¿no? Quieres decir, bueno, pues nada, será lo que se pueda.
Será lo que se pueda. Pues eso, no, ahora en serio, hemos intentado que viniera el equipo de gala porque los invitados que tenemos pues merecían que estuviera el equipo de gala. No me digáis que no. Y es que, a ver si os suena el concepto, vamos a hablar hoy de un trabajo llamado Bestiario. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, tiene una cantidad de detalles que lo hacen merecedor de un puesto primordial en los recuerdos del unicornio, como están aquí, por eso hago un poquito la pelota. Y tenemos, a ver, es un proyecto que está hecho por muchísimos músicos, pero tenemos aquí una representación de lo más granado y por eso vamos a compartir con ellos esta hora de programa y por eso ha venido José, porque yo no puedo, o sea, están muy rebeldes y yo solo no puedo, así que José, preséntales ya, que yo creo que es lo que procede.
Pues sí, mira, aquí a mi derecha tenemos un bichete, un bicheje.
Un bichejo, bichete.
Patricia García, Patrucci la llamo yo. Y bueno, pues es la prueba evidente de que la inteligencia y la belleza no se riñen. Yo soy un ejemplo, más que ella casi.
Ostras,
pero ella también lo es. Y que a las chicas les gusta también el prog, lo cual está muy bien, y ha participado en este proyecto. Luego tenemos otro bicho, el doctor Romeo. Carlos, bienvenido. Carlos, ¿qué tal?
Hola, gracias.
A ti no te he dicho bienvenida, Patri, dilo.
¿Qué tal? Me está faltando el respeto ya desde el primer momento.
Desde el primer momento, ya sabes que yo soy así. Y luego aquí tenemos un bicharraco. Sí. Llamado Ángel Gómez Lajarín, Lajarín Dream.
Buenas noches, compañero.
Vamos a llamar ahora el Lajarín Dream.
Qué bien sueno en esta emisora.
Sí. Oye, qué bien se te oye a ti.
Cómo se nota, Paco, que haya sacado filo a todos los conectores, ¿eh?
Claro,
se oye de
ahora
lujo.
Sí. Sobre todo a ti es el que mejora. José, es que está un poco...
tengo una posición forzada.
Un poco grave él, ¿no?
Para mí es un inmenso placer estar con vosotros aquí.
Pues nada, bienvenidos los tres. Son parte de estos 14 miembros o 14 patas de un banco muy grande que han llevado a cabo este bestiario. Y nada, bueno, cuando quieras pues empezamos a destriparlo.
Ahora hablamos de todo ello. Estos aplausos pues son los de Steve Hackett, pero los compartimos con ellos, ¿vale? Y ya comenzamos. Ahora sí entran los aplausos, me he adelantado yo, ¿eh? Los aplausos para vosotros. Bueno, pues eso, que para nosotros es un honor que andéis por aquí y más para presentarnos estos que nos venís a presentar. Yo creo que nos va a pasar como siempre, que vamos a empezar a hablar, nos vamos a perder, vamos a empezar aquí a lucubrar, porque como nos gusta, ¿verdad?, pues se nos va a ir el concepto. Pero la idea, lo que yo quisiera centrar es que hablásemos de bestiario, porque yo quiero saberlo todo. O sea, todo quiere decir cómo se os ocurrió, cómo se ha hecho, quiénes son los que participan, qué hacen los que participan, en fin, quiero saberlo todo y no sé cómo empezar.
Pues por el principio.
Venga, pues...
Empiezo yo, si quieres, que soy el que la lió parda en este
Eso
proyecto.
Es.
Básicamente lo que ocurrió fue que un día estando en ProCycle, sabéis que es un grupo de Facebook de seguidores del rock progresivo, dije, bueno, ¿y por qué no se hace un disco con los músicos que están dentro del grupo? Dedicado también al mismo grupo, a ProCycle. Entonces, pues bueno, yo puse ahí una encuesta a ver quién se quería apuntar y quién no. Y al final resulta que yo pensaba que iba a ser una iniciativa que no iba a apuntarse nadie, pues apuntaron del orden de 25 músicos, de 25 a 30 músicos. Entonces, con este elenco, pues se hizo un grupo de Facebook con los músicos y se empezó a trabajar en el primer, digamos, proyecto de Sacred Project, que fue pues un batacazo tremendo. Porque se intentó hacer una obra de demasiada entidad para empezar, y aparte que teníamos algún tron dentro metido que al final supuso que el proyecto se pausase, en cierta manera. Después de un año de estar pausado el proyecto, pues esas personas desaparecieron del mismo y ya quedamos pues el equipo que veis ahora. Y entonces se empezó a trabajar, empezó con la producción musical y con la dirección Rafael Pachá, y se empezó a trabajar a través de Dropbox. Para nosotros era una forma de trabajar bastante innovadora.
Claro, a mí te puedo ir interrumpiendo más o menos.
Por
¿no?
supuesto.
Tú interrúmpele porque si no estás como Fidel Castro.
Yo estoy acostumbrado a más de una hora, o sea que...
Claro, no, lo digo porque a mí me gusta la música, pero además soy informático, lo pongo entre comillas, porque soy un paquete, ¿no? Pero que me interesa mucho saber cómo habéis aprovechado las tecnologías. Entiendo que no sabéis, alguna vez supongo que sí, pero que cada uno ha trabajado desde su casa, que compartíais...
Nosotros nos hemos conocido después del proyecto.
¿Qué me estás contando?
Algunos de nosotros nos hemos visto después del proyecto.
Y no estaba el grupo completo.
No.
Claro, claro.
Con eso te digo todo.
O sea, por ir situando, primero se apuntó mucha gente, empezasteis a trabajar, supongo que se os fue de las manos y de ahí sí. No sacasteis nada así concreto, tal.
Se sacó solo un tema que se llamó Pectoide Verde.
Pectoide Verde.
Sí, porque la base de Pectoide Verde viene de aquella primera intentona.
Exacto.
Pectoide Verde es uno de los temas que hay en el bestiario final,
exacto.
¿No?
Es sí. el bicho 6.
El bicho.
Y el bicho 6, exacto, viene del primer proyecto. Fue, digamos que se recicló para este.
Vale, pero luego eso, ya la gente... Estas cosas suelen funcionar así. Primero hay muchas ganas, pero luego hay un filtro natural, entiendo yo,
claro.
¿No? Y entonces quedasteis los que quedaseis, que ahora nos contaréis quiénes son con más detalle, y empezó Rafa Pachá, comentabas.
Sí, empezó Rafa Pachá y empezó a componer, y también Germán Fafián, y luego al final, digamos en la final del proyecto, también compuso Raúl Díaz, que compuso Bestiario, como apertura del trabajo. Y lo que pasa es que aquí pues hemos tenido una serie de problemas con, bueno, sobre todo Rafael a la hora de producir y de, digamos, el trabajo a nivel musical, porque ellos trabajaban cada uno con un programa diferente. Por ejemplo, Rafael trabajaba con el Pro Tools, pero uh-huh. Germán no trabajaba con Pro Tools, ni Raúl, ni Carballido, ni, por ejemplo, ni Daniel F. Campaña tampoco trabaja con ese programa. Y la verdad que sí. Coger todo a través de Dropbox de cada uno de ellos y montarlo en pistas en Pro Tools, pues tiene su tema. Tienes
su
que ser complicación. Tienes que ser un experto.
Y, a ver, también por pensar, alguien compone la canción, la lanza, el resto la recibe y opina, cambia, modifica.
Graban encima. O sea, por ejemplo, sí, ¿no?
No, claro. Pero, el asunto es que, claro, evidentemente es complejo. Los tres compositores principales, que son Rafael, Germán y Raúl, proponen una base y entonces se hace una ronda y la gente va diciendo, pues, por ejemplo, Ana Marín, que es la bajista, pues yo con la línea de bajo. En una canción dijo que no hacía falta porque el bajo ya estaba bien con el bajo sintético, un tema de Germán. Y hay gente que metía partes nuevas de guitarra o metía teclados, etcétera, etcétera. Fue muy complicado porque además todos estos archivos se subían al Dropbox. Los montaba
Rafael
y entonces yo tengo todas las versiones intermedias, por cierto, un día se podría hacer una caja.
Eso es bonito.
Pájaro, si lo tienes para hacer ahí el décimo aniversario.
Sí, además como regalito tengo mis manuscritos de las letras, pero bueno, aparte de eso, se sometía al escrutinio público. Es decir, ¿qué os parece? ¿Está bien? ¿Deja de estar bien?
Público, perdona, público entre vosotros.
Sí,
no,
por supuesto,
al exterior aún.
Un grupo cerrado y secreto de Facebook. Lógicamente, solamente los integrantes estamos allí. No, porque si llega a haber entrado todo Dios desde el principio.
No, por eso quería puntualizar, porque me ha resultado chocante. Es decir, la democracia es una cosa muy buena, pero por partes, ¿eh?
No, es que a veces
no,
llega...
Vale, venga, todo el mundo...
Yo no soy músico profesional y hace mucho tiempo que dejé de tocar, pero... Había a veces comentarios, es que el bajo en tal sitio no está bien porque desafina, porque no sé qué, porque es una cuarta no sé cuántos. Digo, vale, joder, estupendo. Menos mal que hay gente que sabe, como Rafael, sí, que sí. Sabe un puñado. Aparte que él, como Manuel Macía, también es alumno de Fripp, si queréis luego lo hablamos.
Una pregunta que os hago. ¿Vosotros creéis que si se juntaran estos músicos serían capaces de reproducir de alguna manera fiel alguno de los temas del disco?
¿En directo? Sí, en directo. Seguro.
¿Sí?
Sí, de hecho se ha pensado. Hombre. Lo que pasa es que es inviable en primer lugar por la distancia que hay entre unos y otros. Rafael está en Córdoba y Carballido está en Galicia o sí, ¿no? En gallego. Daniel está en Valencia. Bueno, es que es un follón.
Funcionaría viéndose, ¿no? O sea, no el mismo sitio.
Si ellos ensayasen, saldría perfecto. Seguro, sí.
Tienen muy buen nivel. El asunto es que habría que buscar un sponsor que financiase.
De hecho, hay ideas, claro, con imágenes, por ejemplo,
sí,
para los directos, claro, saldrían los bichos, todo esto rollo. Claro. Evidentemente, o sea, hay una idea, y además Alessandro salía con su asiento de pajita y tal, en plan Rewindman, Journey to the Center of the Earth, ¿no?
Capas o chisteras o lo que hiciera falta.
Claro.
Pero,
o sea, hay ideas para
eso. Ángel, me pintáis así, me dais dos manitas de verde y salgo de pectoides.
Totalmente.
Por ejemplo. Sí,
por ejemplo.
Lo importante del pectoide es la actitud.
Me achimpanzo rápidamente. Bueno, la actitud seguro que la tengo.
De todas formas, en fin, al trabajo hay una... A la parte musical hay que añadirle pues una presentación, un diseño, en fin, se ve que no es una cosa hecha a la ligera. Y de todo esto de los diseños y de lo que tenéis en la cabeza para representarlo hablaremos ahora, pero yo creo que llevamos ya 14 minutos de programa. Yo creo que procede que empecemos a escuchar de qué estamos hablando, para quien, que mira que me extraña que los que nos escuchan no sepan lo que es Bestiario, pero yo creo que procede ilustrarlo musicalmente, ¿os parece?
Por supuesto.
Sí, sin duda.
Los temas los vais a elegir vosotros. Antes os habéis puesto ahí como locos, pues tiene que sonar no sé qué. Alguien ha dicho que tenía que sonar sí o sí la introducción. Supongo, pero, que es lo mejor para empezar, no lo sé.
Sí, por supuesto. Yo pondría la introducción y que lo presente aquí mi compañera, que es la que está a la derecha, ¿no?
¿Pero qué?
Porque sí.
Ángel, ¿hablas de la locución o hablas del tema Bestiario?
Yo pondría por lo menos la primera locución para que la gente se dé cuenta de lo que es.
Porque, a ver, se trata de un trabajo conceptual, evidentemente. Bestiario es una obra de Borges que habéis musicalizado. Lo digo así muy brevemente porque yo no estoy muy puesto. Entonces, hay un concepto, hay una voz del gran Baldassarini, gran, él como persona y con una gran voz, Y entonces, bueno, es interesante que escuchemos todo, porque además me parece que está hecho con muy buen gusto, todo muy medido. Entonces, empezamos por el tema 1, que ahí me parece que habla Alessandro.
Sí. Uh-huh.
Pues venga, vamos con ello. Señoras, señores, comienza la parte musical de Los Recuerdos del Unicornio, Bestiario.
En nuestras manos un libro de seres imaginarios. Juntos haremos un viaje por el tiempo y el espacio. Del pasado más remoto a un presente que palpamos. De Cabo Verde al Japón y de allí al Mediterráneo. Al escuchar las canciones, vamos a abrir el bestiario. Thank you.
Pues se supone que el tema lo iba a presentar Patricia, pero yo me lanzo ahí y lo he presentado. Sí, claro, no me extraña que me mires mal. Pero bueno, ¿cómo se llamaba el tema? Porque el tema no sé cómo se llamaba. Dejamos a Patricia que nos lo cuente.
Bueno, en realidad son dos. El primero es el prólogo, que es la introducción a toda la obra, que se titula Manual de Criptozoología. Así
criptozoología.
Como muy misterioso. Y después viene la introducción musical a toda esta ristra luego que hay de temas que van alternando locuciones con canciones propiamente dichas, titula Bestiario, como el disco.
Como el disco. Dime, Ángel.
No, te iba a decir que lo de criptozoología se discutió en el grupo de Facebook por otros términos también. No sé si se acordará Patricio o Carlos de los términos que había, ¿no? Había tres o cuatro candidatos, ¿no?
No me acuerdo, pero vamos.
Yo recuerdo que había una encuesta. Sí, sí,
salió criptozoología, sí.
Lo decidís todo. De hecho...
Ha sido muy democrático.
Claro, sí, claro, sí. Claro. Pero había, en algún momento ha habido una discusión tal que alguien haya tenido que decir, como en casa, así porque yo lo digo.
Ha habido alguna cosilla, pero mínima. Yo lo sé, y no ha sido tampoco en el grupo, sino que ha sido a nivel de, a lo mejor entre dos que no estaban de acuerdo en algún tipo de cómo sonaba una cosa, pero a lo mejor no son cosas importantes.
Yo recuerdo haber leído que alguien comentaba, bueno, es que si este fuese un disco mío, esto no sería así.
Exacto.
Pero hasta ahí llegamos y no fue a más. Aquí hemos acabado con muy buen rollo entre todos.
Bueno, hombre, la música se supone que une a las personas y avanza a las fieras. Cosa. Bueno, me interesa mucho el tema de las letras y de la historia que contáis, ¿eh? Porque estamos hablando de un concepto y, en fin, ahí yo creo que don Carlos tiene mucho que decirnos, ¿no?
Sí, pero la idea del concepto no fue mía, porque yo me incorporé, fui casi de los últimos en incorporarme plenamente al equipo.
Bueno, la idea del disco es de Rafael Pacha.
Exactamente.
Que está inspirado en el bestiario de Jorge Luis Borges.
El libro de los seres imaginarios.
Exacto. Está inspirado en eso. Y ahora ya, pues el tema de letra, yo creo que mejor que lo cuente Carlos, sí.
Claro, y qué cuentas, en fin, cuéntanos, valga la redundancia.
El asunto es que en un momento dado yo me ofrecí para escribir letras y dijeron, bueno, vale, de acuerdo, entonces sin saber dónde me metía. Ajá. Pero más que nada porque yo, de cuando yo tocaba, hace muchos años, pues tengo experiencia en escribir canciones.
¿Qué tocabas tú, Carlos, perdóname?
La guitarra y teclados, todos muy básicos. Ajá. Pero vamos, tengo por ahí cosas. Pero no tengo nada ahora mismo que os pueda pasar, es una pena. De todas maneras, yo desde hace 20 años no toco nada, con lo cual, bueno, yo he decidido ser escritor antes que músico. De hecho, soy escritor porque no puedo ser músico, pero estamos hablando de mí y simplemente porque tengamos un poco de fondo. Y yo ya tenía experiencia a la hora de escribir canciones, solo o en compañía de otros, como diría una sentencia judicial.
Bueno, una cosa quería decirte, Carlos. A ver, una cosa es el texto previo, sí, que locuta y narra también Alessandro, y otra cosa es la letra, ¿no? Sí. Entonces se te ve que yo creo que estás muchísimo más suelto en los textos previos que en lo que es la canción en sí misma.
Sí.
Quiero decir, ¿había alguna forma de adaptar mejor el texto para que fuera más cantable, por decirlo de alguna forma?
Es que depende de las canciones, porque yo sé que los resultados son mejores en algunas que en otras. Eso también lo veo yo. No solo lo veis los demás. Y, por ejemplo, no es por nada, pero las canciones donde canta José Carballido no están especialmente conseguidas, el que sea cantable. Sobre todo El gusano del bosque gris, que, por cierto, fue la primera narración que escribí, que en realidad es la narración que hay aquí presentando ese tema es una especie de extraño resumen de un cuento breve que yo tengo. Y que fue lo primero que escribí para este proyecto, pero la primera letra fue la de Humátodo, que es justamente al revés, porque creo que es de las que funcionan de verdad, como funciona la de Nubes Vibra. Pero vamos, si quieres saber cómo se hizo...
¿Tienes intención de desarrollar esos textos más?
Fuera ya de Bestiario. Es que los textos, a mí me parece que tienen mucha profundidad, que están muy bien, ¿eh?
Sí, esos animales, si no existen, deberían existir.
En algunos casos, pues casi parece que existen, pero bueno.
Sí.
En el pectoide verde, seguro.
Ahí veo mucho pectoide por aquí, ¿eh?
Sí, no, chicos. Es que
mucha gente se postula a pectoide.
El pectoide tiene una historia larga.
Hay una historia detrás. Que Ángel la sabe muy bien.
Bastante truculenta.
Vale, pero vamos por partes. Que se me va lo que iba a contar Ángel, pero eso del pectoide lo vas a contar. Vete preparando.
Sí, sí. Vale. Estupendo. Pues lo que comentabas es que ya hace mucho que no escribo canciones y entonces el resultado ha sido irregular. Algunas me han salido mejor que otras. Yo sí que estoy acostumbrado a escribir textos en prosa. Y yo creo que también se nota por eso, porque llevo como 10 años. Yo tuve un niñato de 25 años sin escribir, hasta que volví a retomar la escritura. Y ahora tengo una novela que todavía no está publicada, y tengo unos 50 textos ahora mismo de variada extensión. Y en ese lado del entrenamiento, entre comillas, pues estoy más entrenado en prosa. Pero vamos, que lo mío casi todo es literatura de género, es decir, fantasía, ciencia ficción y, digamos, terror. No es un nombre que me guste.
¿No te gusta lo del terror?
El nombre que se le da a la literatura de terror. Yo, sí, para mis adentros, yo hablo del género.
Claro.
Que lo abarca todo y ya está. Pero esto es muy mío de andar por casa. Yo prefiero hablar de fantasía oscura, pero eso ya existe como tal. Así que, bueno, pero es que, a ver, a mí a estas alturas, si leéis las cartas de Lovecraft, él decía que he escrito esto y es escalofrío tras escalofrío. Yo lo leo, me gusta, pero yo no siento el escalofrío tras escalofrío. ¿Me explico?
Claro, sí. Yo creo que, por ejemplo, la política de este país y el horror cósmico... no, tampoco se puede... ¿sabes? Sí, tampoco se lleva...
Hay concomitancia.
Yo prefiero... Yo prefiero estar en la meseta de Leng, y prefiero estar con los profundos y irme de copas con Cthulhu antes que la realidad actual de nuestra política.
Tú lo que quieres es irte de copas. Da igual con Cthulhu que con quien sea.
Y a ir comiendo y como aperitivo hongos de Yugoth, pero bueno.
Bueno.
Se me nota de dónde vengo, pero bueno.
Sí, sí, sí. Iba a poner ya música porque casi llevamos otros 15 minutos, pero me apetece que me cuente Ángel qué le habéis hecho al pobre Pectoides.
¿Va en serio? Me parece buena idea. Esto sí que es una historia que no sabe nadie, o sea, fuera de nuestro círculo.
Pero puede, o sea, una conversación, en horario infantil se puede decir, ¿no?
No lo sé. Tú lo escuchas ahora y luego lo ves y lo... Se hace pic, ahora mismo le
pones corto, sí,
bueno, mira, era una cosa que teníamos, una coña que tenía yo con mi hermana. Yo tenía 14 años y mi hermana 8. Y entonces, bueno, pues ya sabéis que los humanos hay veces que hay un determinado gases que salen bajo nuestro cuerpo.
Sí, y de hecho más vale que salgan, claro, nos guste o no.
Entonces yo tenía la coña con mi hermana que decía, cuidado que viene el Pectoides Verde. Y el Pectoides Verde era el tremendo olor de un pedito.
Y era, sí, un pedito. Ahora dice pedito, o sea, sí, ya sí, nos sí. Estamos todos imaginando una cosa que hasta llega a tomar forma de cuerpo, porque el Pectoides es un bicho,
bueno,
¿no?
Bueno, pues esto se lo conté a Carlos y Carlos ha sacado la letra de Pectoides Verde. O sea, con eso os digo todo.
No tenías que haberlo contado. Yo esa canción ya no la puedo ver ni escuchar con los mismos ojos, ni los mismos oídos, ni el mismo olfato.
Pero es que, de verdad, podías haber sido más fino y hablar de ventosidades y follones.
Follones. No sé. O sea, fue un follón, porque no era con ruido.
Vientos etéreos.
Esos son peores, porque lo del ruido todavía te avisa.
No hace falta que profundicemos en el tema.
No, pero es una coña.
Eso daría para un programa entero, ¿eh? Pero,
sí, es una coña y la verdad es que lo siento y tal, ser tan básico algunas veces, pero...
No, fue así. A ver quién pregunta ahora qué es el humátodo.
No, pero eso...
Pues está basado en un bicho que se llama jolote.
Jolote.
Sí, sí. Pero puede ser un mojón.
O sea, que también tiene, origen.
No lo voy a preguntar.
No preguntemos. No
retoma, Paco, a ver.
No sé, se me ha ido el santo al cielo. Pero sí, ahora sí, llevamos exactamente media hora de programa. Hoy, por supuesto, no va a sonar Disco del Mes, que por cierto está siendo lo nuevo de Aireón. Lo digo a ver si os parece bien o no. Sacan los cuernos.
Al sol.
Sí, al sol. Cuando han oído el nombre, pero bueno, hoy no lo vamos a poner. Pero procede que escuchemos otro tema. Y ahora ya sabiendo lo que vosotros queréis escuchar y lo que quiero escuchar yo, decidid. Solo tenéis que decirme el número para que yo lo programe.
José Fidel aquí me está apuntando con una pistola, la 16.
La 16. Pues que la presente Patricia, que nos diga de qué va.
Sí te parece,
¿eh?
Yo tengo que decir que hay una... Vamos a crear una petición popular en change.org para que se hagan camisetas con el dibujo de este bicho.
¿De este bicho?
De este bicho en concreto. Que es el humátodo oscuro.
¿El humátodo oscuro?
Tiene así un nombre como muy tétrico, pero el dibujo es... Tiene cara tierna y cuerpo que da un poco de miedito, en realidad.
Claro, yo iba a preguntar si está inspirado en alguien, porque yo lo siento, Ángel... Pero me recuerda a ti, ¿eh?
Sí. No, vamos a ver.
Y te lo digo desde el cariño más absoluto, ¿eh? Me parece entrañable, además, el humato.
Vamos a ver, es un ajolote en el cual le he cambiado la piel clara que tiene y le he metido una especie de lo que es una mantarraya detrás. Uh-huh. Pero es que en vez de ser la función de la mantarraya, lo que hace es como una especie de estómago gigantesco detrás. Bueno. O sea, es una cosa muy, muy curiosa y tiene dos alitas que casi no se ven en el dibujo. Es un bicho bastante complicado, porque nada y vuela.
Con ese cuerpo...
Yo quería apuntar una cosa, porque esta fue la primera letra completa que escribí para el proyecto. Y la primera vez que lo escuché con las voces de Amador y de Daniel, yo me quedé absolutamente con los pelos de punta. Y solo recordarlo me lo sigue evocando, así que la sensación física aquella fue tremenda.
Realmente es un temazo, ¿eh? Es uno de los temas redondos de Bestiario. A la vuelta hablaremos del diseño y de los dibujos, que a mí me parece que son fundamentales, ¿eh? ¿Vale? Venga, de momento nos quedamos con el Humátodo, como era, obscuro, ¿eh? Sonando en los recuerdos del unicornio.
En el fondo vive el Humátodo, ocultándose con temor. Baila con un ritmo sin música, se oculta del cazador. La paz del arroyo se quiebra al clarear. Comenzó su danza ritual. Comerse comido medrar, mutar. Humátodo anhela cambiar. Para hacerlo debe también cazar. El peligro elude al bailar, tal vez removiendo el cielo al danzar. Se esconde en el limo su hogar color ocre, y entre piedras descansará. Sin la confusión proverbial del bien y el mal, mira adentro lejos del mar. Es un inocente animal, te dice. Será feliz al poder volar. ¡Eh! septentrional. La felicidad llega al despertar y ya no son sueños, es la realidad. Extiende sus alas y empieza a volar. Sube hacia la copa, sube mucho más. Se eleva en el aire, comienza a cantar. Al bosque, al cielo, a su
FM, Radio Enlace.
Gran tema y gran final de tema, además. Nos comentaba Carlos que en principio tenían previsto que este tema terminase con un fade out, pero hicisteis bien en no acabar con un fade out, ¿eh? Las cosas tienen que... Lo que viene empieza, bien acaba, ¿no?
Sí, a mí me parece que le da una sensación de que el tema está completo.
Sí, sí, sí. Gran tema. Vale, estaba escuchando a Baldassarini ahí de fondo, pero vamos.
Yo también.
Le quitamos, que ya hay muchas voces aquí, ya. Bueno. Vale, retomamos el tema. Claro, la idea en principio se le ocurrió a Ángel, ¿no? Dices tú que lo lanzaste ahí.
Sí, y luego lo que el concepto del disco es idea de Rafa, de vale. Rafa Pacha.
Pero me refiero, tú músico no eres, ¿no? Que yo sepa.
No.
Entonces,
no me toco nada.
No, tú
no te tocas nada. No me toco nada, solo hago lo de mi hermana, que es lo máximo que he sacado de creatividad.
Es la máxima,
en los bichos.
La máxima nota musical que has conseguido dar en tu vida.
Sí, sí. Y mi hermana no era muy feliz.
Bueno,
sí.
Claro, claro. Pero bueno, el caso es que tú dijiste, ¿y qué aporto yo aquí? Algo tendré que hacer. Entonces has decidido hacer lo que mejor sabes hacer, que a mí también me parece una parte capital del concepto global, que es el diseño, es que no sé si llamarlo el arte, no sé qué.
El arte en general.
El arte
o el diseño gráfico. Bueno, es que en este caso es que están las dos cosas. Tienes el arte y el diseño gráfico. Yo aquí lo único que intenté fue, primero, tener una portada que fuese, que todo el mundo recordase, con facilidad. Era mi plan, y creo que en ese aspecto cualquiera que ve el disco sabe qué disco es, o sea, es automático. Está, tú ves, tú ves la portada y ¡boom! Hay muchos discos que pasan desapercibidos. Yo veo miles en las timeline del Pro Cycle, precisamente del grupo este de Facebook, veo miles de portadas y ninguna me llama la atención. Las veo al día siguiente y no sé de qué grupo son. Y aquí, en cambio, yo lo que quería es que la gente dijese automáticamente Bestiario, ¡boom! Y entonces eso creo que está conseguido.
Es casi, ya que estamos en una cultura de la imagen, es casi un logotipo, ¿no? Ese círculo...
Exacto. Está pensado, o sea, lo que es el dibujo central, digo, para que os hagáis una idea, está pensado como... yo pensé en una joya en la cual la parte externa y los radios que se ven son madera, y la parte interior de los bichos es metal, es plata. O sea, es una joya, realmente es un diseño de una joya. Que si se llevase la realidad sería preciosa. Pero claro,
sería una pasada. He visto ahí algo.
Sería una pasada. Sí, claro. Es la idea real de este bicho. O sea, esto que veis aquí es una joya. Realmente, esa es la idea.
Pues eso, por describirlo, puesto que estamos en una radio, no en una televisión, pues es eso, es una especie de rueda. Y en cada uno de los quesitos de la rueda aparece uno de los de las bestias, de los bichos, supongo. Sí, supongo que reconozco por aquí el contorno del humatodo, porque son solo simplemente los contornos, ¿vale?
Exacto.
Y esa es la entrada, pero luego dentro hay todo un libreto lleno de muchas más cosas.
Exacto, el libreto lo que tiene es todo el arte, bueno, pues tiene todo el diseño gráfico, más luego todo el arte que está hecho caprichosamente con bolígrafo.
¿Caprichosamente? ¿Porque tú eres así de caprichoso?
No, porque echaba mucho de menos dibujar con bolígrafo. He sido con el material con el que he dibujado muchas veces en mi vida y me apetecía mucho volver a utilizar, y lo he hecho así, con el bolígrafo.
Ángel, una pregunta. ¿Cómo hacías? ¿Escuchabas el tema y ibas dibujando a la vez que lo estabas escuchando?
Exacto.
O sea, que dependías de las letras de...
Totalmente.
De la inspiración de Carlos.
Totalmente. Menos suma todo, que ya tenía una idea previa. Que Rafael me había dado.
Esto de la inspiración es que hay un dato curioso, y voy a ser breve. La historia del gusano del bosque gris la escribí como porque era el aniversario del suicidio de Robert Howard, el autor de Conan. Y es una historia de memoria racial de las de Howard, de toda la vida. Y eso Ángel no lo sabía. Pero él diseñó su dibujo como si fuera para una historia de Howard, sin haber hablado los dos del tema. Así que ha habido sintonía. Y
luego lo hemos hablado los dos. Y,
a un nivel profundo.
Bueno, en la letra se dice algo de un caballero.
Sí, pero hacer que sea visualmente que sea como Conan es jolín. No te da la letra para definirte tanto. O sea, es una cosa de auténtica casualidad.
Es un pasticho de Howard escrito como homenaje. Y de ahí salió la locución y salió la letra de la canción.
Bueno, en el dibujo, por ejemplo, del hada de las volutas de humo, pues sale mi padre de perfil. Es un detallito, por si queréis ver detalles. En el último dibujito, el Nube Vivere, sale Germán Fafián. Es el que está como, digamos, en trance. Y no hay más detalles de los músicos. El resto son... Bueno, está el tema de la iglesia de Santiago, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la iglesia realmente? La de Benicalaf, que está dedicada al apóstol Santiago. Sí. Y bueno, allí tuvimos una serie de charlas y tal en el grupo de Facebook, porque decían que no era la iglesia de Santiago, pero está dedicada a Santiago, tiene una chapa la iglesia, y la cual la chapa que se ve en donde se ve el lagarto, el Silo Farsit, pues es que existe realmente. O sea, yo he visto una foto de esto.
El Silo Farsit en valenciano quiere decir el Silbón Aito. Pero bueno, en cualquier caso, es que yo me estuve documentando por este tema, que lo sugirió Amador, y estuve mirando cosas de la comarca. Y encontré en la Wikipedia, con perdón, lo de la iglesia de Santiago. Si luego está dedicada a Santiago y no se llama de Santiago, es otra cosa.
Con perdón, dice, perdonado completamente la Wikipedia.
Es lo que tiene. Y ha mejorado, pero todavía le falta.
En fin, el caso, perdóname Ángel por reconducir, más que nada porque es que nos quedan 13 minutos y el nubes y todo, en fin, me gustaría oír algo más por terminar con el tema del diseño. A mí es que me encanta, es una pequeña anécdota. A mí me gustaba mucho el disco de La Guerra de los Mundos, no sí. solamente por la música, sino porque el vinilo tenía un libreto con unos dibujos que acompañaban a las canciones. Y digo, me gustaba mucho, yo a lo mejor tenía 12 o 13 años. Bueno, o sea, para mí el recuerdo va unido. Pues esto, de alguna manera, me lo ha recordado también.
Qué decir. Curioso.
El libreto tiene unos dibujos de cada una de las canciones, hecho con muchísimo detalle. De hecho, la pena es que al ser ahora un CD, son más pequeñitos y se ve menos hemos tenido el privilegio de ver los originales, pues los ha traído Ángel aquí al estudio.
Los propios bichos, casi.
Y vamos,
el tamaño sorprende, son a tres.
Pero claro, he traído los naturales.
Los que tienes en casa, en la jaula.
Yo ya soy...
Estamos aquí, que hay sitio de sobra.
Yo ya soy un bicho en sí, no hace falta traer más bichos. Y está Patrick, que también acompaña.
No, lo que yo recomiendo, primero, a ver, un segundito. Primero, comprarse el CD, porque la verdad es que es para coleccionarlo.
Está cuidadísimo.
Y después es de estos, que puedes estarlo escuchando y viendo el dibujito y te entretienes. O sea,
y te inspira, lo ves de otra manera, en fin.
Es como un espectáculo audiovisual.
Sí, sí.
Escuchas y al tipo que ves, porque la verdad es que están muy conseguidos.
Lo divertido es que cualquier otro artista, te hubiese dado otras imágenes de los bichos. A mí eso es lo que me apasiona. Este es un disco que cualquier artista que te lo coja hubiese hecho otra cosa diferente. Tiene mucho dentro.
Sí, Paco, sí, ya que nos queda poco tiempo... A ver, habría que preguntarle si tienen más proyectos antes de
claro.
terminando, ¿no te parece?
Porque sí, hombre, quería, mucho. sí. Quería poner el nubes este
que
para
a mí me
que
me ha quedado tal. Más ganas de más bichos y más cosas. ¿Qué tenéis sí, por ahí previsto hacer?
De hecho, perdona, espera, el último dibujo que quería comentar es justamente la contraportada, que son las caras de todos los músicos así en plan monje, y es que está chulísimo verlos y reconocerlos, pero bueno, ahí queda. Ahora sí, supongo que esto os ha dejado ganar de más. ¿Tenéis pensado hacer más?
Pues
más cosas, más
hay varios proyectos, digamos. O sea, a bote pronto, bueno, pues ahora...
¿Pero en qué grado de ejecución? ¿Tenéis algo avanzado o están todo...?
No puedo hablar todavía mucho. No puedo hablar mucho. Sí que va a haber dos trabajos diferentes. Hay uno en el que va a participar Carlos como, digamos, como hilo conductor, que son historias, ¿cómo se va a titular?
Imaginario,
que se va a hacer cuando Carlos tenga...
Pero el tema es que también se le ha ocurrido a Rafael. Entonces la idea es que yo haga unas narraciones breves y a partir de ahí pues se hagan las piezas y ya veremos.
Exacto.
Hay una que ya está hecha y publicada en internet, por ahí se puede leer.
Muy bien. Bueno. Y hay otra historia que lleva el hilo conductor, por ahora la lleva Alessandro, que es diferente. Entonces el que antes de los dos acabe pues...
Y yo tengo cosas en la nevera, pero ya hablaremos.
O sea, viene bien, con el calor que hace, viene bien lo de
varias,
la nevera.
Hay varias ideas, Rafael tiene ideas, por ejemplo, también se ha hablado de hacer algún disco basado en historia de Terry Pratchett. Hay una segunda parte de Bestiario también. Que hay muchísimo.
Y también se habló de hacer un homenaje a los fallecidos. A los músicos fallecidos por los últimos tiempos.
Sí, también, que eso es
eso también da... Sí, pues tenéis buenas ideas.
Buena idea,
sí, ¿no? Sí, eso es lo que...
Un segundo, ¿cuánto dura el tema de nubes?
Ocho minutos.
Pues nos queda un minuto para despedirnos.
Pues nada, pues a la presentación.
Solo ya la última preguntilla, sí. Nada más. La productora esta que tenéis aquí montada, Madre Mind Records,
el lío
esta Tapes...
Aceptamos, gente.
¿Tenéis intención de grabar o producir discos que no... tengan nada que ver con...
Hemos intentado editar el del límite imaginario de Pachá y Macía, pero no ha habido suficiente apoyo a nivel de en Prosec. Que nosotros pensábamos que con 100 personas se podía producir el disco. Francisco Macías está muy interesado en producirlo y de hecho a lo mejor hablo con vosotros también y con alguno más, intentamos producirlo y ya está, bueno, y que salga. Sería el 002 y quizás sí, hombre, claro que vamos a... Por lo que podamos hacer, lo que podamos ayudar se hará. Bueno, para eso está ahí.
Y aquí nos tenéis.
¿Y este qué tal acogida está teniendo?
Pues por ahora llevamos una venta bastante buena.
Japón está arrasando.
En Japón se han vendido 42 CDs, por ejemplo.
No, muy bien.
Hay CDs en Lituania, en Italia, en Perú, en Panamá, en México, en Japón, en Rusia creo que hemos llegado también. O sea,
podéis estar contentos
y, Núñez de Balboa,
y orgullosos.
El maestro Cray.
Sí,
en fin,
que no lleva Balboa a otro.
que nos vamos, bueno, a, nos vamos a marchar porque queremos escuchar el Nubes. No hay más preguntas. Ha sido un placer. Lo mismo, iba a dejar para el final del programa y no quiero dejar que hagáis algún comentario porque ya que estamos celebrando el 20 aniversario, sabéis que estamos poniendo al final de cada programa recordatorios de los conciertos que hemos estado haciendo. Hoy también nos lo vamos a saltar. Hoy nos tocaba la primera fiesta del rock progresivo que hicimos, que tocaron Psicotropia y OVNI, que la verdad es que se petó Ritmo y Compás. Y yo no me acuerdo si ya vosotros estuvisteis por allí.
Estuvo Carlos.
Y en ese concierto estuve yo.
Sí, sí, sí. Pues mira, me alegro. Yo es que me pierdo con los tiempos y yo sé que a lo largo de la historia de este programa hemos ido conociendo a infinidad de personas, pero no sé en qué momento han ido apareciendo.
Yo no he estado, pero puedo dar la brasa de manera importante.
No, en conciertos has estado muchos. En fin. Que,
contigo, sí.
Que por eso que me alegra que estéis aquí, que de alguna forma es también una forma de celebrar, que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por el trabajo y que ha sido un placer que Patricia presente este último tema y ya nos vamos con la música puesta, ¿no?
Vale.
Ay, madre mía. Bueno, pues para despedir esta edición de Los Recuerdos del Unicornio, os dejamos con una canción muy delicada, muy tierna, que compuso el ínclito Germán Fafián. Él quería que sonase una canción a los Beatles, que es uno de sus grupos de cabecera. Y yo no sé si suena a los Beatles o no, pero es una preciosidad.
Es una preciosidad.
Es con un dúo vocal entre...
¿La chica quién es? Eso te iba a preguntar.
Entre Daniel Campaña y Clara Morant.
Pues la voz de Clara Morant es tremenda.
A mí me recuerda muchísimo, muchísimo a la de Sole Jiménez, la de Presuntos Implicados.
Bueno, o sea, no vamos a poner etiquetas. No a sé, mí me gusta.
Me recuerda mucho, es un vozarrón. No sé. Con lo cual, os dejamos con Nubes Vivere.
Muy bien.
Solo una cosa, en el tema de la letra, para mí es mi letra más personal, ¿vale?
Vale. Que, insisto, no pasa nada que nos pasemos un minutillo aquí. Somos muy libres en Radio Enlace. Que muchas gracias por estar aquí, que un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Y que me digáis el número, para que yo lo ponga aquí, que no me lo sé.
Espérate que te lo digo.
18.
Bueno, y a los oyentes, como decimos siempre, que paséis buena semana, que seáis felices. Nubes Vivere, Bestiario. Chao.
Chao.
Soy el que vive aquí y la luz solar será mi final. Si a tierra voy, no podré morir en la niebla gris. Seré yo tu amor.
En el cielo estás, me dicen a mí. No podré olvidar, perdí mi ilusión. No podré abrazar a quien todo fue. Podré decir palabras de amor.
De quien siente penas con razón, sufrimiento alivia, libra el dolor. Entre nubes viven sin cualquier desgracia, cantan su canto.
Jesús.